de Guadalajara, Jalisco, el día 9 de julio de 1975, año 14 del Aquarius, nos encontramos reunidos el venerable maestro Samael Aumbeor, patriarca del gran movimiento gnóstico cristiano universal, el venerable maestro Rabolú, el misionero Fernando Salazar, un distinguido hermano integrante del movimiento gnóstico en México Distrito Federal, y el Consejo Superior Juvenil Centroamericano a través de sus cuatro delegados, señores Leonel Guevara por Costa Rica, Carlos Varela Dermit por Honduras, René Mazariego por Guatemala y Elmer Calix por El Salvador. A continuación, trataremos de que el venerable maestro Samael Aumbeor envíe un mensaje a las juventudes gnósticas revolucionarias de Centroamérica. El micrófono a nuestro querido maestro Samael Aumbeor.
A las juventudes gnósticas revolucionarias de Centroamérica me dirijo. Ha llegado la hora en que los jóvenes gnósticos revolucionarios se organicen en el imperio occidental con el propósito ineludible de iniciar la nueva era del Aquarius entre el augusto tronar del pensamiento. Juventudes gnósticas centroamericanas están llamadas precisamente a poner el ejemplo en juventudes gnósticas de todos los países de Sudamérica. Sigan tal ejemplo. Obviamente, Centroamérica, de hecho, está encabezando el movimiento gnóstico. Los jóvenes centroamericanos, llenos de energía, se han lanzado a la lucha intensiva con el propósito ineludible de organizar en forma clara y específica los escuadrones del Ejército de Salvación Mundial. El momento en que nos encontramos es crítico en gran manera. En estos instantes de crisis mundial y de bancarrota de todos los principios, es la juventud precisamente quien sale a la palestra para derruir todo lo anticuado, lo extemporáneo, e iniciar una corriente revolucionaria activa, dinámica, capaz de sacudir hasta los cimientos de la civilización que agoniza. Es precisamente la juventud centroamericana la que con la antorcha del verbo se ha lanzado a la lucha. Es la juventud gnóstica centroamericana la que, borrando diferencias nacionales, forma en estos momentos la cabeza de todo el movimiento gnóstico juvenil a latinoamericano. Indiscutiblemente, los jóvenes gnósticos de Centroamérica están poniendo el ejemplo. Están organizando, están creando sus organigramas, están definiendo sus posiciones, poniendo los basamentos indispensables para la formación clara y específica del Ejército de Salvación Mundial. Cada joven gnóstico es un verdadero soldado, un verdadero paradigma dentro de la gnosis en general. Cada joven gnóstico representa la esperanza del mañana. Con estos jóvenes gnósticos originaremos una generación nueva de gente gnóstica, una generación lo suficientemente capaz de entender los principios básicos del gnosticismo universal, una generación capaz de comprender la hora crítica en que nos encontramos, una nueva generación que sea lo suficientemente efectiva como para iniciar de verdad un nuevo orden. Así pues, la llegada de estos jóvenes gnósticos a México ha sido para nosotros motivo de gran alegría. Incuestionablemente nosotros estamos solidarizados con todo el movimiento gnóstico juvenil revolucionario de Centroamérica. Van para todas las juventudes gnósticas de Centroamérica nuestras salutaciones. Rogamos a todos los jóvenes gnósticos centroamericanos secundar las labores que este grupo de paladines que nos visitan están iniciando y organizando con tanto fervor. Paz inverencial, Samael Aumbeor.
Muchas gracias. A continuación, pasaremos el micrófono al maestro Rabolú, quien a través de sus hechos ha demostrado ser juvenil en Centroamérica. Con ustedes, el maestro Rabolú.
Momentos, doy mi fraternal saludo a los hermanos delegados que han venido de los diferentes países de Centroamérica representando a las juventudes, que para mí ha sido una de las mejores sorpresas que he tenido en estos instantes de estrechar mis manos con este grupo de hermanos que están dispuestos a seguir adelante en la gran batalla por la juventud, que es en estos momentos para nosotros lo más grande dentro del movimiento gnóstico, en cuanto a que sabemos que la juventud es el pueblo de mañana y sabemos de antemano que están dispuestos a avanzar con fuerza, con poder y sabiduría en esta gran batalla en que estamos enfrentados en favor de la humanidad. Un saludo especial para toda Centroamérica y en este momento me siento casi como dialogando con todos estos grupos juveniles y estar con ellos con alma, vida y corazón para seguir con nuestra bandera gnóstica hacia adelante, cueste lo que cueste y pase lo que pase, seguiremos con juventudes en esta gran batalla hasta morir o vencer. Estas son mis pocas palabras y mi deseo es que la juventud cada vez más cierren las filas, cierren sus puertas para que ningún saboteador pueda interrumpir la buena marcha del movimiento náutico juvenil. Muchas gracias.
Gracias a ustedes, generales maestros. A continuación, quisiéramos transmitir algunas preguntas para que ustedes nos la contesten, ya que son preguntas emanadas de los diversos frentes juveniles en Centroamérica, todo esto relacionado con la parte esotérica. De manera pues que iniciaremos ese diálogo de preguntas y respuestas, confiando siempre en que lo que aquí se conteste es lo que exactamente tiene que definir las juventudes centroamericanas y de cualquier lugar del mundo. De manera pues, maestros, vamos a iniciar este diálogo con la primera pregunta. Pregunta número uno. Cuando se frena una posible eyaculación, ¿qué sucede con la energía que queda en los conductos fuera de los testículos? ¿Acaso es una pérdida de la misma o solo si sale fuera?
Con el mayor gusto daré respuesta a la pregunta. Einstein dijo: la masa se transforma en energía, la energía se transforma en masa. Incuestionablemente, al refrenar el impulso sexual, al evitar el orgasmo, el esperma sagrado se transforma en energía. Y esta, en vez de quedar detenida en los canales seminíferos o en el sistema fisiológico sexual en general, asciende victoriosamente hasta el cerebro a través de ciertos canales debidamente elaborados por la naturaleza.
Gracias. Maestro, ¿qué sucede cuando el hombre llega virgen al matrimonio?
La virginidad del cuerpo todos la hemos tenido. Lo importante es reconquistar la virginidad del alma. Y para ello se hace indispensable disolver el yo de la psicología. Este no es más que un conjunto de elementos psicológicos inhumanos que cargamos en nuestro interior. Eso es todo.
Muchas gracias, maestro. Aquí tenemos otra pregunta, y es la siguiente: ¿qué debe hacer una persona que tiene facultades de medium para aprovecharlas dentro del gnosticismo?
Bien sabemos lo que es el mediumismo espiritual. Este conduce inevitablemente a la epidemia. Obviamente, quienes sufren de epilepsia en vidas precedentes se dedicaron al mediunismo espírita. Sin embargo, es posible orientar ciertas facultades psíquicas mediunímicas hacia la percepción de lo real. Para ello, se hace urgente e inaplazable en tales casos una verdadera asepsia moral del sujeto mediunímico, eliminar detenidamente y en forma seria la senda del filo de la navaja. Con tales recomendaciones, estoy seguro, podrían las facultades aquellas del medium pasar por una transformación y convertirse en algo voluntario y hasta útil para experienciar en el terreno de lo trascendental.
Muchas gracias, maestro. A continuación, haremos la siguiente pregunta, y esta es: ¿qué relación tienen los tres cerebros y los cinco cilindros de la máquina humana?
Los tres cerebros y los cinco cilindros son un conjunto en general, porque los tres cerebros son tres cilindros más dos cilindros inferiores, tenemos cinco por todo. Pienso enumerar así: primero, centro intelectual o cerebro intelectual, ubicado en la cabeza del cuerpo físico. Segundo, cerebro emocional, ubicado este en el corazón. Tercero, cerebro motor, localizado en la parte superior de la espina dorsal. Cuarto, cerebro instintivo, que no es más que un centro instintivo. Podemos denominarlo cerebro, si así queremos, ubicado en la parte inferior de la espina dorsal. Y quinto, el centro sexual. Pero propiamente cerebros se llaman al centro intelectual, al emocional y al motor. En cuanto a los centros instintivos y sexual, normalmente no se les llaman cerebros. Sin embargo, todos estos cinco centros son los cinco cilindros de la máquina. Los psicólogos sintetizan en la siguiente forma: cerebro intelectual, cerebro emocional y cerebro motor instintivo sexual. Existen, pues, dentro de nosotros tres hombres. El primero sería el hombre intelectual, el segundo sería el hombre meramente emocional y el tercero el hombre motor instintivo sexual. Si estos tres hombres que existen dentro de nosotros, estos tres hermanos, se asociaran, se unieran, marcharan en forma íntegra, unitotal, pues reinaría verdadera armonía en nuestra psique. Desgraciadamente, estos tres hombres que en nosotros existen disputan entre sí, están en conflicto. De ello resultan innumerables problemas.
Muchas gracias, maestro. Maestro, siendo un acto de liturgia las cadenas, ¿pueden las mujeres participar con pantalones en ellas?
En nombre de la verdad, tengo que informar al movimiento gnóstico centroamericano y sudamericano también, que aquí, en México, las mujeres asisten a nuestros ritos y cadenas con pantalones. Pueden ellas arreglarse como quieran. Aquí no tenemos prejuicios de ninguna especie. Es lamentable que en los países centroamericanos y sudamericanos existan todavía esa clase de prejuicios.
Muchas gracias, maestro. Maestro, ¿puede una mujer soltera participar como dirigente de una cadena, conjurar o dirigir grupos esotéricos?
La mujer y el hombre tienen los mismos derechos. Así pues, si el hombre tiene derecho a dirigir cadenas, grupos esotéricos, etcétera, 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 la mujer también tiene los mismos derechos. En otros tiempos, en las Canarias, quienes bautizaban a los niños eran las sacerdotisas, las mujeres. Considero, pues, que la mujer es parte activa en la liturgia también. No quiero decir aquí que las mujeres hagan el papel de sacerdotes, pero sí considero que tienen pleno derecho para dirigir cadenas y hasta para hacer pláticas, etc.
Maestro, quiero, referente a este campo, que esté un poco más claro, entendí, pero quiero que vaya más claro para todos los hermanos que van a escuchar esta senda. En este campo, por ejemplo, de la liturgia, una mujer no está autorizada para hacer la liturgia en caso, pues, de que no haya varón.
En casos en que no haya sacerdote dentro de un santuario, la mujer también puede ritualizar. Habiendo sacerdote, es siempre el sacerdote el llamado a ritualizar. En cuanto a dirigir cadenas, la mujer puede hacer. En cuanto a hacer pláticas esotéricas dentro de los lumiciales, tiene pleno derecho. Si nosotros despertamos conciencia, podemos verificar por sí mismos que en los mundos superiores de conciencia cósmica, las valquirias ofician litúrgicamente dentro de los monasterios, dentro de los santuarios, etc. No quiero decir que ellas hagan personalmente los ritos que corresponden al sacerdote, pero sí juegan un papel importantísimo en tales ritos. Ellas dirigen vocalizaciones, meditaciones, ayudan en la unción gnóstica, etcétera, etcétera, etcétera. Más claro, el ritual puro, concreto, debe ser del sacerdote o varón. Solo en casos en que no haya un sacerdote varón, puede una sacerdotisa ritualizar. Pero esos son casos extras.
Muchas gracias, maestro. Aquí está otra pregunta y dice: maestro, ¿sería posible que nos hablase sobre las transformaciones de las impresiones y la relación existente de los tres cerebros y los cinco cilindros de la máquina humana?
Incuestionablemente, tenemos tres clases de alimentos. El primer alimento corresponde al estómago. El segundo alimento está relacionado con la respiración. Mas existe un tercer alimento, y este es el de las impresiones. Es el más fino, el más delicado. Todos vivimos en un mundo de impresiones. Lo que vemos llega a nuestros sentidos y de allí pasa a la mente. Esas son las impresiones. Ver a una persona nos da una impresión. Ver a otra, eso es la impresión. Ciertamente no vemos la cosa en sí, como dijera don Emmanuel Kant, el filósofo de Königsberg. Únicamente llegan a nuestro cerebro las impresiones de las cosas. Nunca vemos a las personas en sí mismas, mas sí llegan a nuestra mente las impresiones de las personas. Todos los acontecimientos son impresiones. Cualquier evento, por insignificante que sea, implica impresiones que llegan al cerebro. Transformar tales impresiones es esencialmente edificante y también dignificante. Uno puede aprender a recibir con agrado las manifestaciones desagradables de nuestro general. Cuando así se procede, transformamos las impresiones en forma extraordinaria, maravillosa. Las impresiones en sí mismas corresponden al hidrógeno 48. Cuando las transformamos, se convierten en hidrógeno 24, que sirve para alimentar el cuerpo astral. Transformar, pues, las impresiones es vital. Quienes aprenden a sublimar el hidrógeno 24, incuestionablemente pueden transformar al mismo en hidrógeno 12, que sirve para la alimentación del cuerpo mental. Y las almas electas transforman el hidrógeno 12 en hidrógeno 6, con el cual alimentan al cuerpo causal. Pero veamos el basamento, el principio. El hidrógeno 48, el mundo físico, las impresiones sensoriales externas que llegan a la mente a través de los sentidos. Quienes no aprenden a transformar esas impresiones, indubitablemente dejan sin alimento a los principios anímicos y espirituales. Hay personas que demoran mucho tiempo en digerir una impresión. Hay personas que no digieren una impresión jamás. Nosotros debemos aprender a transformar y a digerir las impresiones instantáneamente. Esto es posible si permanecemos alertas y vigilantes como el vigía en época de guerra. ¿Alguien nos hirió, nos insultó? Transformemos inmediatamente esa impresión. Recibamos con agrado esa manifestación desagradable. Y la digestión de la misma será instantánea. Entonces el hidrógeno 48 se habrá transformado en 24. ¿Qué vimos? ¿Una cantina? ¿Alguien nos ofreció alguna copa? ¿No quisimos beber? No, es magnífico. Transformemos aquella impresión de inmediato. Hagámonos conscientes de lo que significa el alcohol. Obviamente, al abstenernos de la bebida, habremos transformado una impresión. Sí, la habremos convertido en hidrógeno 24. Y si ahondamos algo más, si comprendemos mejor la obra que hemos hecho, entonces, incuestionablemente, ese hidrógeno 24 se transformará en 12 y hasta en 6. Si nosotros no aprendemos a transformar las impresiones, sencillamente nos convertimos en víctimas de nuestros semejantes. Es lamentable ver cómo las gentes hacen lo que otras gentes quieren que hagan. Si nos golpean, golpeamos. Si nos adulan, sonreímos. Si nos insultan, insultamos. Somos verdaderamente máquinas movidas por impulsos externos. Y somos así porque no hemos aprendido a transformar las impresiones. Cuando uno aprende a transformar las impresiones, deja de ser máquina. Hace lo que desde su interior le fluye. No se deja mover por las fuerzas externas. Adquiere verdadera individualidad. Sí, pues. Indispensable transformar impresiones. Para cada evento de la vida debemos tener un boleto conscientivo especial. Cualquier evento implica, de hecho, un estado de conciencia. Por ejemplo, si nosotros aguardamos un gran acontecimiento, tal vez un matrimonio o un viaje, llegado el día, no tenemos el estado de ánimo requerido para el mismo. El matrimonio o el viaje se nos hará aburridor. Ustedes en la fiesta a gentes aburridas. Son gentes cuyo estado de ánimo no está de acuerdo con el festejo. Mas si esas gentes tuvieran un estado de ánimo
preciso. Si tuviera tal estado de ánimo y de acuerdo con la fiesta, ¿no estarían aburridas? En cierta ocasión, cuando cancelábamos las tareas a final de año aquí en nuestra sede patriarcal de México, en medio de la fiesta, una hermanita gnóstica se acerca a nosotros manifestando tremendo aburrimiento. Ella exclamaba diciendo: yo pensé que esta fiesta sería distinta. Y escucho música muy alegre. Hermana, le dije, para meditar hemos tenido todo el año y tendremos muchos años. Mas hoy es un día diferente y el festejo es necesario. Sin embargo, la hermanita no comprendió. Se veía bastante.